Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
El Revolú. Quiero comerme los espárragos que regala Jesús.
¡Ole! ¡Sí, nena, sí!
Habrá espárragos, ¿eh? Pero, como, no, pero vosotros no estáis cumpliendo vuestra parte, que es catalogar. Porque
los espárragos. Catalogar los espárragos.
No catalogar.
Yo creo que esta señora es la que debe llevarse el manojo de espárragos, que está interesada.
Bueno, ya veremos. Ya veremos.
Apunta, menor.
Y ahora, ¿tú los espárragos dónde los coges? ¿Dónde los recolectas? ¿Aquí en Sevilla o en tu pueblo? ¿Dónde?
Del frigorífico.
Él directamente pero abre yo, y se los encuentra.
Maite Chacón, buenos días.
Buenos días.
Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días. Invitamos a nuestros oyentes a que dejen en el 679-40-200 su frase para iniciar el Revolú.
El Revolú.
El Revolú. Diego Aullado de la Pascua, buenos días.
¿Cómo estamos? Buenos días a todos.
Muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo bien, estupendo.
¿Motivado?
Motivadísimo.
¿Por la lluvia
por
o la,
por los espárragos? Por el...
Y David Hidalgo, Gregor Flaute, buenos días.
Buenos días. ¿Habéis dormido todo bien? ¿Todo sí. ¿Habéis dormido vuestras horas?
Yo jet lag hoy. Se me ha quitado ya.
Yo me he llegado hoy.
No sé, pues, veo a alguien dormidillo, no sé si había dormido poco.
Y recibimos hoy con todo el cariño nuestro que le tenemos y que además proclamamos a Daniel Ramos, Daniel Travieso, buenos días.
Hola Jesús, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Bueno, el tiempo un poco regulado hoy, pero con alegría.
Con alegría.
¿Tú has venido de Huelva esta mañana o ayer?
Ayer, llegué por la noche.
Ah, lo aquí. Digo porque por ahí, estoy mirando Huelva aquí desde mi puesto de trabajo y está todo.
Tú estás en la Giralda,
negro.
¿No? Tú estás en la Giralda.
Vente a la costa
porque
más.
Porque así mejor. Veo, mira, ve Cádiz para allá cómo viene.
No,
anda.
Cádiz no lo veo que está a la pared, pero Huelva desde aquí lo veo y está la cosa escurita.
Oye, ¿por qué todo entra negro. Por Huelva? ¿Todo entra por Huelva?
No, depende de dónde se ponga el anticiclón.
Claro.
Hay veces que las tormentas llegan desde el Mediterráneo. Son menos usuales.
Son
también
menos,
te, ¿no? Te
por Almería nunca entra nada, ¿o qué?
Sí, hombre, cuando hay gota fría en el Mediterráneo es que la borrasca entra por allí.
Es Maite Aemet.
Bienvenido,
cagalmet,
Daniel.
Cagalmet.
En cualquier caso, decían que el agua venía a primera hora de la tarde, pero esta mañana ya ha llegado.
Sí, ha llegado un poquito. Además, sí. está negro, sí, sí.
Está la asunto, cosa negra.
Bueno, negra está la
bueno,
cosa.
Bueno, está bien, pues, un poquito de agua.
Muy negra, porque claro, otra vez que me comenzáis, pero no hay bautizos, no hay
no,
bodas.
No, bautizos no nos interesa.
Oye,
aquí, no,
las bodas son en mayo. Déjame que digamos que a las 10 de la mañana es la noticia del día que estaremos pendientes, ¿no? En la rueda de prensa de Miguel Ángel Revilla, que va a contestar al rey emérito. Yo es que eso no me lo pierdo, vamos.
Pues va a estar aquí trabajando, así que
bueno, no pues, sé pero, la tele. ¿Trabajando quién? El rey emérito.
Aquí mi primo.
Oye, pero es muy mira fuerte. Qué malos asesores debe tener el rey Juan Carlos para meterse con Revilla, que tiene todos los micrófonos.
Pero Revilla, claro. Lo que dice Revilla es lo que pensamos todos los españoles. Y Revilla lo que hace es verbalizar lo que decimos en las barras de los bares, que el rey se ha gastado los dinero con el dinero nuestro y se ha gastado dinero en Botswana con los elefantes, con sus amantes, eso lo ha dicho todo el mundo.
Espera, que está llamando el abogado del rey emérito. Te va a caer otra demanda.
Lo dice Revilla y ahora el rey viene de Abu Dhabi.
Era, se siente muy traicionado porque
¿quién?
Eran muy amigos el rey emérito y Revilla.
Claro. ¿Iban de cacería juntos?
No sé si iban de cacería, pero amigos eran, desde luego. Tenían muy buena relación.
De aquel libro que salió que le estaba limpiando los zapatos.
Exactamente.
Claro.
Ese fue su primer libro.
Ellos tenían muy buena relación.
¿Tú no tienes curiosidad por saber qué va a decir Revilla ahora a las 10?
Tú no te preocupes que nos vamos a enterar.
Nos vamos a enterar.
¿Y qué rueda de prensa tiene más curiosidad, la de Donald Trump de hoy o la de Revilla?
Muere Val Kilmer, el actor que hizo Batman.
Sí, Batman.
Bueno, participó
Return.
En Batman y Top
hizo,
Gun.
Hizo de Batman. Batman Return.
Top Gun, la segunda, ¿no? La dos.
No, y la primera también.
La primera también.
Sí, sí, sí.
Ha muerto a los 65 años
a
con un cáncer de
garganta. En realidad ha muerto,
garganta.
Según ha dicho su hija, ha muerto de una neumonía. Él superó, al parecer superó hace unos años un cáncer de garganta. Lo que pasa es que la última vez que lo vimos en Cannes, ahora como dos o tres años, se le veía que tenía graves complicaciones respiratorias, pero según su familia había superado un cáncer de garganta. Él, que ha tenido una larguísima carrera en el cine, lo recordamos por papeles como Top Gun. ¿Tenemos ahí algún corte, algún sonido? A ver.
El de la última escena que vimos de él.
The Navy
needs Maverick.
La Marina es Maverick.
The kid needs Maverick.
Aquí los niños necesitan Maverick.
Why I fought for you.
Aquí se puede ver las dificultades que tenía para hablar.
No es el personaje, es la voz que yo tenía.
No, es la voz que tenía.
Por eso luché por ti, por eso sigues aquí.
¿Cómo?
Esta es la última escena.
Claro, Tom Cruise lo volvió a llamar para la segunda parte de Top Gun. Claro. Tú sabes que ellos eran, en la primera película eran como enemigos mortales y luego se hacen como hermanos. Entonces, la segunda parte, que se estrenó hace un par de años, lo volvió a llamar y ya se vio las dificultades que tenía respiratorias y para hablar Val Kilmer. Pero yo lo recuerdo sobre todo en la película que hizo de los dos, interpretando a Jim Morrison, que estaba físicamente era muy parecido. Acordaros de aquel cartel de la película en la que parecía que estabas viendo a Jim Morrison. Bueno, ha trabajado en muchísimos papeles, en Alejandro de Oliver Stone, en Aterriza como puedas, que fue trabajó mucho con Jim Abrams, que ha muerto hace poco, a final del año pasado. Y trabajó, la primera película que hizo Van Kilmer fue precisamente con Jim Abrams, que también era una parodia sobre las películas de espía. En fin, ha muerto joven, ¿eh?, con 65 años, sí, después de padecer una neumonía que no ha podido superar. Así que descanse en paz.
El ayuno de 24 horas podría ser clave para combatir la disminución del deseo sexual.
¿Quién da esa noticia?
¿Quién la va a dar? ¿Quién va a dar esa noticia?
Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien.
Bueno, queridos, yo ya he dejado de comer hoy porque quiero poner en práctica la noticia.
Así me gusta, el ejemplo lo primero.
La noticia
empírico, las pruebas empíricas.
Oye, el titular es muy fuerte, ¿eh? El ayuno de 24 horas es clave para, podría ser clave, ya que es una investigación, para combatir la disminución del deseo sexual. Yo creo que debería hacer lo contrario, porque yo ya tengo mucho deseo, claro. Lo que tiene que hacer es disminuirlo. Estos han sido unos alemanes que estaban investigando otra cosa y de casualidad se han encontrado. Estaban investigando...
Cuando se encuentran de casualidad, mal vamos, ¿eh? No es por nada.
Ha sido un descubrimiento fortuito. Estaban investigando cómo el ayuno afecta a los ratones, simplemente eso. Pero de pronto se dan cuenta que los ratones machos de edad avanzada, es decir, los ratones más viejitos, habían ayunado durante periodos prolongados y produjeron un número inusualmente grande de crías. Y entonces tiraron por esa vía de investigación, dijeron, estamos descubriendo algo nuevo. Y efectivamente han concluido que realizar, al menos en ratones, después ya se traslada a los humanos.
Bueno. Sí.
Realizar ayuno en ciclos de 24 horas durante unos 6 meses, tú eso lo haces, Yolanda, ¿no? El ayuno intermitente, ¿tú no lo hacías?
Yo ¿quieres no contar la noticia?
Bueno,
y
aumenta,
no preguntar.
Pero tú no eres macho. Aumenta el deseo sexual en ratones machos porque reduce la concentración cerebral de la serotonina, que es un neurotransmisor. No voy a meterme ya en disquisiciones científicas de por qué ocurre
pero
eso.
Pero si eso lo sabes tú. Cuando vas y comes mucho, lo que quieres es dormir. ¿O no?
También dicen barriguita llena, corazón contento.
Hombre, con hambre no tienes ganas de nada.
Yo a mí no hay nada de comer ni de beber que me quite las ganas de deseo sexual. Yo tengo deseo sexual a las 24/7. Ahora, si hay un tipo de ayuno que me puede disminuir esto.
Eres como
muy exagerado.
Un lobo en celo todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo. Él está todo el tiempo.
Y eso que ya soy. Ya ha pasado la pitopausia. ¿No? ¿La pitopausia qué edad es? A los 40, tanto 50, ya uno empieza a crecer su deseo sexual. ¿No? Dani, ¿no me mira así?
Que es la pitopausia.
Pues igual que la menopausia, pero los hombres.
Bueno, un término nuevo que está muy bien siempre presente.
Ah, yo pensaba que los jóvenes tenían ese...
No, los jóvenes.
Anda, los jóvenes ni ayuno, ni pitopausia, ni nada de nada.
Ya está contada la noticia. Simplemente que la gente que nos está escuchando...
Empiece con el ayuno. Que sean ratones machos, lo que no sean machos, ni ratones, nada.
Los jóvenes no necesitan nada.
Anda, hombre, claro que no.
Nosotros vamos para adelante.
Libertad, oportunidades y ya.
Pero
está.
Tú, por ejemplo, Dani, que eres un chico muy joven y portentoso, ¿cuándo te aumenta a ti el deseo sexual?
Yo no tengo deseo sexual, soy como una piedra.
Bueno. Lucas de Andy Lucas, obligado a aplazar su operación de nariz, el pobre, la que le están dando.
Pobre,
madre.
Con la naricita, ¿cómo se lo pone? ¿Qué pasa ahora?
Pues nada, que el pobre quería, pero de momento no puede ser. Se sometió a una rinoplastia el año pasado, pero no siguió las indicaciones posoperatorias, y es lo que pasa. Cuando no hacen las cosas bien, pues las cosas salen mal, y eso es lo que le pasó a él. Ahora se quedó con la nariz deformada e irreconocible. Para este mes de abril tenía programada una operación de reconstrucción. Sin embargo, ahora se ha visto obligado a posponer la reconstrucción hasta el mes de octubre. ¿Por qué? pues porque no ha curado como tenía que curar. Así que lo ha tenido que aplazar. Este hombre está pasando por un mal momento. Ya sabemos que murió su hermano Pedro, sí, recientemente a los 55 años a causa de un infarto. También se ha visto con todo el rollo este del que lo sacaron en, y no, salió en todas partes con la nariz. Pero él sigue metido en su gira, Nuestros Últimos Acordes, que va a continuar con ella. Y bueno, el, próximamente se le verá el próximo concierto que tiene, es el 3 de mayo.
A mí me da mucha pena de Luca, porque se ha metido con él muchísimo, en carnaval, que es en la nariz de Luca. Y eso
en carnaval también,
en,
¿no? todo,
en todas las chirigotas, pum, el Luca, la nariz del Luca. El chiquillo ha tenido un problema con la nariz, pobrecito, la verdad.
Pero porque no ha hecho las cosas bien.
No ha hecho las cosas bien, pero eso tampoco es, hay que...
Que hacer sangre.
Pero sangre el carnaval está para eso también.
Sí, pero ya no,
a ver,
ya no...
Dejemos que se ríen. Reírse de una nariz de alguien tampoco es... Peor es reírse de otras cosas que se ríen en las redes sociales.
Es que el hombre ha contado que estaba en un restaurante y le dijeron no sé qué delante de sus hijos, y entonces bueno, está pasando una vergüenza pública.
Pero esos son mal educados, es que de
son
verdad.
Mal educados, y además
que
tampoco
la gente
una
por
broma.
La calle te vaya diciendo eso cosas, claro, pero, de
pero,
verdad.
Pero eso ya es porque la gente acosa, eso ya es
pero
otro,
tampoco
es
será historia. Tanto, ¿no?
Pero bueno, que,
no, que no será tanto, seguro
sí,
que
sí,
tanto.
No, tú le ves la cara a Luca y se le ve a Luca que tiene la nariz sí, y tal, y que igual, le ha bajado chico. Todo de la nariz. Entonces eso es una pena, no deberíamos hacer sangre sobre eso. Y a las personas que se encrucen con Luca, por favor, decirle cosas bonitas, no meterlo con él. Un abrazo, Luca.
Tampoco hay que pasarse. Hola, Luca, pero hasta luego, Luca.
Hasta luego, Luca.
Hasta luego, Luca.
Por cierto,
¿qué si, nariz más bonita tiene?
Si alguien se confunde, Luca es de los dos el gordito, para que sepáis que quién es Luca y quién es Andy.
No me nombres eso que me metiste en un pollón.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo sé.
¿A que no te lo sabes?
No,
me
lo sabes.
Quiero, cuando quiero, viene quiero. Gente que no sí. conozco, ellos, los que me conocen saben sí. que yo siempre quiero saber el nombre de todos, sí, porque sí, que sí. menos que si traes aquí una persona.
Claro, llamarla por su
el otro día vinieron los tres Quijanos y digo,
¿y
quiero
qué,
saber.
¿Y qué te puse yo?
¿Fuiste tú?
Sí.
Ah, yo creí que había sido él.
No,
el
cariño.
Guapo Raúl.
Te dije Manolo, Marco, el alto.
Manolo, el alto.
Raúl, el del pelo corto.
Eso.
Y el otro, no. el del pelo largo.
Pero se había pelado, ¿no?
Sí,
pelado,
sí, sí. Y nos fallaste.
No fallé.
No, no, Raúl era el de la melena y Óscar el del pelo
bueno,
corto.
No, no fallé,
salió todo problema, bien.
Salió todo
los
bien. Se lo puse en un papel.
Que parece que los tienen en plexiglás.
Pero se lo puse discretamente para que ellos no lo vieran.
Claro, claro. Vino Andy Luca y se sentó aquí, Luca, donde está David. Y él me puso en el guión el más gordito debajo y el otro miró y lo vio y cuando yo le estaba dice sí sí oh, soy el más gordito y yo salí como pude. Bueno, Diego, el falso greco pintado en Sevilla, cuéntanos de esto. Bueno, falso greco pintado en Sevilla, ¿qué es eso?
El falso greco pintado en Sevilla y probablemente el falso Velázquez, el falso Zurbarán, porque eso parece ser que es una factoría. A ver, esto viene de un libro que ya se publicó hace años, Juan Carlos Arias, se llama El falsificador de Franco. Y bueno, hablaba de esta pareja que era un anticuario muy conocido en Sevilla. Hace poco entrevistaban en el diario de Sevilla Moliní a la marquesa del Mérito, creo que ella decía que qué magnífico anticuario era este señor que se llama Moro de apellido, ¿no? El Moro le llamaban, ¿no?
Moro.
Este tenía prácticamente toda una manzana enfrente de la Giralda con toda su tienda, ¿no? De antigüedades, ¿no? Pues este señor, junto con un tal Eduardo Laya, pues tenían una especie, digamos, de comercio fraudulento de obras, ¿no?
Sí.
Eso es lo que dice este investigador, ¿no? Y vendieron mucha obra a muchos museos, obra haciéndola pasar por obra cara. Y una de ellas fue una magnífica anunciación a la colección Meadows de Dallas, que aunque no nos suene de nada, es conocido como el Prado de América, porque además tiene una amplísima y riquísima colección de pintura española. Y que
era un coleccionista,
era
¿no?
Claro, Mido era un señor rico, muy rico, millonario, que vivía en el Hotel Ritz, porque vino a Madrid a ver si buscaba petróleo en España, y se quedó en el Hotel Ritz. Como el Prado estaba al lado, estaba todo el día en el Prado, le encantaba, cuando los ricos americanos compraban arte, aunque le engañaran un poco, ¿me entiendes?
Pero tenían gusto, porque,
claro. Y tenían gusto, y tenían una línea de lo que querían hacer, y ahí este señor compró esta anunciación del Greco, que ya el museo ahora dice que ya sabía que era falso desde hace mucho tiempo. Es verdad que en los inventarios de los años 80 empiezan a hablar primero de copia y después hablan directamente de que es falso.
Pero este, al parecer, este falsificador falsificaba no solamente grecos, sino...
Claro, por eso he empezado diciendo que no claro, solamente claro. grecos, sino los Goya, Zurbarano. Y cómo no sé de cómo, porque es verdad que era un señor, además, le llamaban la baronesa a este Eduardo Olaya, que era el pintor, era el ejecutante de la obra, y que por qué no se le detuvo, por qué no, porque hay quien dice, según este investigador que ha escrito este libro, como digo, Juan Carlos Arias, que el libro se llama El falsificador de Franco, dice que la señora de Franco compró un Velázquez, tenía un Velázquez puesto en el Pardo y que evidentemente era falso, y al darse cuenta de que había comprado algo falso, pues en lugar de caer el peso de la justicia, dijo: no quiero saber nada, porque a ver si voy a salir yo que compro cuadros falsos, ¿me entiendes? Y que parece ser, según este investigador, que por ahí huyó. Lo que es verdad, que esas falsificaciones existían, que la técnica era la de toda la vida, coger un lienzo antiguo del siglo XVII que no era bueno o que estaba en malas condiciones, y a partir de ahí, pues tú ya,
pintar
tu fantasía
sobre ese lienzo.
Con buena técnica y con buen conocimiento del arte, pintar, claro, imitar.
Era un buen pintor.
No, claro,
pero
claro,
se dedicaba
era
al mal.
Y bueno, sí. Bueno,
buen pintor.
No deja de tener todo lo del el falsificador, no deja de tener también su leyenda áurea, ¿no? De alguien que en el fondo.
Y ha habido muchos a lo largo de la historia.
Claro,
no,
y que en el fondo tiene su.
Y hay muchos cuadros falsos colgados en museos, eso se sabe, ¿no?
Evidentemente claro, hay, claro. De vez en cuando renuevan, dicen, claro, empiezan diciendo que no, que es copia, que es una copia de otro, que no es de la,
que es de la escuela.
No empiezan diciéndonos, la han timado, nos han timado. No, empiezan con...
Salió del taller.
Claro, bueno, empiezan así.
Atención a nuestros oyentes también, que he escuchado por ahí que están falsificando algunos Gregor Flaute. Si no salen de mis manos, no son verdaderos.
¿Cómo podemos,
¿eh?,
saber que compramos un Gregor Flaute verdadero?
Eso digo, y tú tienes la que inventarte firma, ¿no?, un sistema.
Es difícil, ¿eh? Hay ya una gente que está estudiando, hay un taller en Sevilla estudiando mis cuadros para saber cuáles son.
En el Instituto del Patrimonio están
estudiando tu pincelada.
En la UNESCO, ¿no? Yo creo que es en la UNESCO directamente.
Entonces, por favor, no comprar Gregor Flaute falso. Comprármelo a mí, los verdaderos.
Comprárselo
a
él. Cory Booker carga contra Trump durante 25 horas y bate el récord del discurso más largo en el Senado, y debe ser el discurso más largo
de la historia,
de la,
¿no?,
historia.
Sí, yo creo que
ni Fidel Castro.
Eso te iba a decir, yo creo que Fidel Castro a lo mejor lo emulando.
Fidel hacía discurso de 8 o 9 horas.
No, más de 25 horas.
La gente se desmayaba. No, hombre, más de 25 horas no estaba Fidel, pero estaba mucho rato, ¿eh?
Sí, sí.
Mucho rato también. Bueno, este senador de Nueva Jersey ha elegido hacer esta maratoniana intervención en el Senado como forma de protesta, porque es un senador demócrata, y denuncia contra las acciones del gobierno de Donald Trump y de su asesor Elon Musk. Las reglas del Senado que permiten a que los senadores den discursos muy largos. De hecho, podía prolongar cuanto quisiera su intervención. Y él dijo, bueno, yo quiero salir en los papeles, diremos, ¿no? ¿Cómo lo puedo conseguir? Batiendo un récord. Hace más de 60 años, un senador de Carolina del Sur habló pues durante 24 horas y 18 minutos y él dijo, para pasar a la posteridad tengo que batir ese récord. Y ha estado hablando durante 25 horas. Este es el final del discurso.
It's getting good trouble. My friend, Madam President.
No tenía voz ya.
Uy, el pobre.
I yield the floor.
Pero ojo, del 12 al 17 de enero de 2009... Juice Collette batió el récord del discurso más largo después de estar 124 horas hablando de forma ininterrumpida.
Madre mía.
Juice Collette ya había hablado anteriormente 24 y 48 horas seguidas, pero en ese momento el récord lo tenía el indio Jayasija, estoy leyendo tal como está escrito, Ravirala, con un discurso de 120 horas.
Pero para eso es que se muy ceñido, ¿no?
Y Luis Collet, que era catalán, porque suena catalán. Sí. Suena Luis catalán, Colleta,
¿de dónde era Luis Collet?
No lo sabía. La lengua como la flor de un zapato. Collet.
120 horas hablando es que no va ni al baño, ¿no? Tiene que ser la persona.
¿Y de qué habla uno 124 horas?
Y no te sientan ni nada. De Castellés del Perpiñán.
Ah, sí, era catalán.
Vamos, esto ni Manu Sánchez.
Es verdad.
Ni Manu Sánchez.
Con la pizarra. Estuviste ayer con él, por cierto. Gran triunfo.
Triunfo total.
¿Qué hiciste?
Bueno, hablar, charlar de
¿en un teatro?
Sí, él empezó, el primer acto que tiene él pagado lo hace en Los Palacios, que fue donde estuvimos, en el Teatro de Los Palacios. Lleno y lo he visto, bueno, está estupendo. Está estupendo de gracioso.
Estuvimos hablando de... No es que lo has visto, que has estado con él en el escenario. Explícalo, cuéntalo.
O sea, el espectáculo era una entrevista entre tú.
Era una charla.
Una charla entre los dos.
Pusimos algunos vídeos y yo disfruté muchísimo con él. Duró casi 2 horas y le dije ya, Manu, que esta gente tiene que comer y...
y el teatro estaba pero estaba, ¿no?
Y al final estuvimos hablando de sus inicios, me dieron un manuscrito que él se dejó. Un manuscrito que tenía, porque cuando tenía 16 años. Y en el iba a una discoteca que se llamaba Pecados. Y entonces iba, hacía su discurso, pero como aquello funcionaba, le decía, no, hazme un segundo pase, hombre, deja que tome copa. Llegaba a casa a las 3 de la madrugada, tuvo un conflicto familiar con el padre que lo esperaba en la esquina.
y todo esto con la gracia que él tiene. Y luego entramos ya en la parte de un poco lo que ha pasado a raíz del espectáculo que está haciendo Entregamos, que es la frase de Entregamos examen.
Sí.
Y entonces no ha tenido tiempo. Las preguntas de vivir la vida. Y la verdad es que se abre en canal en ese espectáculo. Metió 10.000 personas el fin de semana pasado, ¿eh? Y lo cuenta, humor negro, pasado por el barroco andaluz, por los Quinteros y por Juan de Mairena. Pero la gente ríe y lo pasé muy bien, la verdad.
Tengo entrada en mayo.
Qué bien.
Muy bien, muy bien. Está en un momento estupendo.
Nos alegramos mucho.
Y eso ayuda a mucha gente con cáncer, que ha pasado cáncer.
Por supuesto, claro.
Venían a saludarlo rendidos a él, ¿no? Y me parece lo que está haciendo él, desde luego, de hablar de este asunto. Pues mira que lo habrá tenido que pasar mal.
Y en esas claves, además.
Y en la defensa que está haciendo la sanidad pública.
De la sanidad pública,
sí, también.
Cuando dijo lo que dijo allí, que él fue y le dijo: mira, yo tengo ahí una cosa gorda guardada, porque llevo trabajando de los 15 años.
Yo tengo ¿dónde puedo ir?
¿Dónde puedo ir, no? Y le dijo: mira, puedes ir a Pamplona. Puedes ir a Houston, pero cuando allí tienen problemas, todos los que hayan tenido problemas,
vienen para acá.
Vienen a mi mesa, claro. Se lo dijo la oncóloga Begoña. Y entonces él dijo: pues aquí me quedo. Y la verdad es que. Y entonces su propio médico, que es Fabiani, el médico de cabecera que tiene, es el que le ha dirigido el espectáculo Entregamos.
Ah, eso no sabía yo. Así.
El propio médico es el que se lo ha dirigido.
Qué bueno.
Bueno, él es director, no es la primera
cosa
que
hace. Bueno, sí, claro, que no es la primera.
Oye, ¿qué bien se come en los palacios, ¿eh? ¿Comiste bien?
De eso no vamos a hablar. Comí excesivamente. Luego otro día hablaré de la comida.
Pero no era comer.
No ha hecho ayuno.
Era horario nocturno, ¿no? El teatro, él luego se fue.
Era horario nocturno, ¿no? Vamos.
Pero lo había organizado la Caja Rural.
Entonces cenaría, no comería, cenaría, ¿no?
Cenamos.
O sea, que no ha hecho ayuno intermitente hoy, ¿no?
No. Luego daré indicaciones porque en Casa Moral, ¿eh? Casa Moral, que excelente, además. Las hijas ya son cuarta generación de. Han estudiado y son las que
están. Vigora dice: no voy a hablar de dónde comí, pero ahora se me lleva media hora hablando de dónde comió. O lo cuenta.
Está hablando del personal humano
de agradecimiento.
Del personal humano, no de lo que ha comido. No de lo que ha comido. No de lo que comió.
Que una se haya ido al Vázquez Culinari y otra se ha formado con la abuela haciendo postre y lo hacen muy bien.
Eso es lo importante, las chicas jóvenes que había allí o lo que comiste. ¿Qué comiste? Di una tapa. Di algo que comiste que para
este tío.
Si comiste bien, comiste mal.
No voy a hablar hasta ahora de comida, que no me gusta. Cuando lleguen las 12 te hablo de lo que comí. Para que sufra. Bueno, seguimos. Camila Cabello se desmaya en el escenario durante un concierto y nadie se da cuenta.
Esto ha pasado en Australia, lo ha contado en Australia en una entrevista, pero pasó en México y nadie se enteró. La cantante cubana Camila Cabello, que cuenta que en una actuación en México estaba girando en una plataforma giratoria en alto. Ella tiene vértigo. Y en ese momento, tanta vuelta, tanto vértigo, se desmayó, nadie la vio. Estaría oscura en ese momento.
Vamos a ver si tiene vértigo para que te montas en una plataforma giratoria.
De 6 metros.
De no tener cabeza, vamos.
O sea, de los cantantes que le ponen ahí una.
Pero escúchame, ¿pero ella es una chica del coro o es una cantante principal?
No,
yo no sé quién
ella
es.
Es una cantante.
Camila Cabello.
Yo no sé quién es.
Mi persona favorita.
Tiene una cara bonita.
A ver, Diego, ¿tú dónde vives? ¿En qué mundo vives, hijo?
No sé.
¿Tú la conoces?
Claro, a mí me gusta mucho. Porque si fueses del coro, te dicen, súbete y tú dices, ay, me tengo que
subir.
Es cubana.
Es muy famosa.
Bueno, ¿qué le pasó, David? Se cayó.
Bueno, se cayó un desmayo. Estaba, preparando
la música. ¿La música siguió? ¿Cómo?
No, estaba preparando salir en esa plataforma giratoria. Estaba ya dando vueltas, ahí se desmaya, entonces la plataforma ya salió sin ella y ella se incorporó después cuando se tomó un vasito de agua con gas que le dieron. Y eso lo ha contado ahora, meses después, en una entrevista que le han hecho en un programa que se llama The Project en Australia.
Vale.
¿Sabéis que hay un
entonces
tipo...?
Le duró poco el parraque,
eso,
¿no?
Digo, sí. Yo, ¿no?
¿Sabéis que hay un tipo subió en una plataforma de 6 metros en Malpartida de Cáceres?
Sí, ¿y qué hace allí? ¿Protestando por algo?
No, protestando no, es un artista y se ha subido a una plataforma. Malpartida de Cáceres no es donde hay un museo de arte contemporáneo.
No, en Cáceres hay uno de arte contemporáneo, buenísimo, que es
en Malpartida de Cáceres hay un museo de arte contemporáneo.
Guayasamín.
Y a lo mejor por eso, porque hay un museo allí de arte contemporáneo.
¿La plataforma de qué es?
Una plataforma muy, muy estrecha, de 1,90 metros.
Es una performance del señor, ¿no?
Sí, una performance. Se sube allí. A la misma altura que están las cigüeñas.
Vale.
Y creo que se baja adentro, va a estar 3 o 4 días ya subido, una performance.
Con una pierna nada más.
Alimentando a la cigüeña.
Pero se asusta, a la cigüeña las asusta, ¿no, pobrecita?
No, está al lado de la cigüeña. A la misma altura.
Las cigüeñas no se asustan tan fácilmente.
Que llorar, que la vida es un carnaval.
¿Está esta muchacha? Esta
Celia Cruz.
Eso sí me hace. Camila Cabello ha bebido mucho de la fuente de Celia Cruz.
La predicción de Elon Musk, Bill Gates y Zuckerberg, fin a los teléfonos móviles, Yolanda.
Ay, madre mía, lo
que se acaban los teléfonos móviles.
La que se nos avecina. Bueno, pues según estos magnates, la predicción de estos tecnogurús es que los teléfonos se van a acabar. ¿Y el futuro qué es lo que va a ser? Bueno, pues nos van a implantar Neuralinks, que son chips cerebrales que permiten a las personas leer, escribir la información usando directamente el cerebro sin necesidad de emplear ningún otro dispositivo. Entonces,
¿y cómo llamamos?
¡Qué fuerte! Pues,
¿marcando tu cerebro, dónde? ¿La oreja?
Tu cerebro, tú
¿dónde?
Lo piensas y ya directamente...
Tú parpadeas, hace tic, 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 con el párpado, ese es el 5, por ejemplo.
Pero sí, tiene nombre de medicamento, de protector de estómago o algo.
Neuralink no le pega eso.
Neuralink.
Neuralink.
Con ese nombre,
un chip que es un móvil no se puede llamar Neuralink.
Neuralink tiene nombre de medicina...
Elon Musk y Mark Zuckerberg están a favor de esto, pero Bill Gates pretende poner tatuajes que lleven tinta que permitan conectarse y enviar y recibir.
Lo importante es lo que diga Donald Trump.
No hay que llorar, que la vida es un carnaval.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.